en este viernes que es 14 de diciembre de 2012, cuando Radio El Espectador está cumpliendo 89 años, tenemos mucho gusto en saludar a quienes integran la mesa de esta tertulia y que han venido con nosotros hasta Salto en estas horas. Empiezo por el fundador, Carlos Maggi, desde la primera de nuestras tertulias allá en el año 2001 presente. ¿Cómo te va, Carlos?
Bien, muy bien. En Salto siempre estoy muy feliz.
Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy muy buen día hoy, por cierto.
Sí, va a estar pesado, pero arrancó agradable. Sí,
muy lindo. Nosotros arrancamos con música, además. Desayunamos con un pianista que nos tocó Yesterday. ¿Qué tal? ¿Qué
tal? Entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Sigo. Ana Ribeiro, buen día.
Buen día. Encantada de estar aquí con ustedes y en Salto, que es una ciudad que quiero mucho y tengo muy buenos amigos.
Y finalizo esta ronda con Oscar Sarlo. ¿Cómo te va?
El pianista.
Muy bien.
El pianista de hoy.
Claro. Ahora entiendo quién fue el pianista.
El pianista en el desayuno fue.
No había que decir el autor del crimen, no sé.
Pero yo no tenía tan clara esa otra faceta de Oscar.
Nosotros
el profesor de filosofía del derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. ¿Desde cuándo además se dedica al piano?
Ah, desde chico.
Desde siempre, claro.
Bueno, muy contento de estar en Salto, de volver a Salto, donde vine muy seguido durante muchos años por mis clases.
Qué hidalguía que Oscar diga esto, ¿eh? Qué hidalguía, porque Oscar es de Paysandú. ¿Cómo te llevas con esa rivalidad Paysandú-Salto?
No, nada, para nada. Es una, en todo caso, una sana rivalidad, como se dice, no se sabe muy bien lo que quiere decir, pero es una, en algún momento sí, una competencia que es buena, que haya una competencia, por superarse, uh-huh. No por destruir, ¿no? Y la verdad que nunca lo sentí como nada malo ni nada perverso, porque durante todos mis estudios en Montevideo, mis amigos, mi grupo de amigos eran salteños, básicamente. Ajá. Algunos pocos de Paysandú, pero la mayoría eran salteños. Yo tengo una relación fantástica con mucha gente en Salto.
Uh-huh. Bueno, ¿quién aplaude? ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros?
Todos a todos.
Todos a todos. A ver, para que se escuche. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Empezamos entonces, abrimos la tertulia. Primero con una curiosidad, Carlos, para ir creando ambiente. Además de ser fundador de la tertulia, tú eres el presidente del honorable jurado del concurso de relatos breves de la tertulia de los viernes. ¿Cómo fue esta vez? ¿Qué pasó esta vez con los cuentos a la manera de Quiroga?
Una sorpresa muy grande, porque la tarea literaria que le pedimos a los concursantes, me parece a mí, mucho más difícil que la de inventar un cuento, que es escribir a la manera de un escritor, ¿no? Las bases decían que los cuentos eran cuentos escritos por su autor, pero a la manera de Quiroga, que era nuestro homenaje al fenomenal cuentista, ¿no? Y la verdad fue que el resultado fue contradictorio a lo que nosotros pensábamos. Tuvimos muchísimos más cuentos, más de 800. ¿Cuántos? 850.
855.
855, que es una enormidad para todo el mundo, y pobre el jurado, tuvo que digerir esa cantidad de cuentos, que sean breves, es mucho, ¿no?
Bueno, vamos a conocer esos cuentos, varios de ellos, y en especial al ganador, pero después de las 10, ¿no?
Sí, no, pero lo que yo quería destacar fundamentalmente es que nunca en este concurso hubo un nivel parecido.
Ajá.
Es decir, los mejores cuentos que yo he leído de todos los concursos, aquí se dieron en cantidad asombrosa. Fue muy difícil fallar, no por falta de cuentos, sino por exceso de calidad, ¿no? Es muy difícil discriminar.
Ahora, cuando son las 9 y 7, ubicamos el primer tema para nuestra conversación de esta mañana. Para eso venimos a la política de nuestro país. La Cámara de Diputados dio media sanción este martes al proyecto de ley de matrimonio igualitario, que habilita a parejas homosexuales a casarse adquiriendo los mismos derechos y las mismas obligaciones que las parejas heterosexuales. El proyecto tuvo 81 votos en 87 presentes, y contó con el apoyo de toda la bancada del Frente Amplio, más también representantes del Partido Nacional y del Partido Colorado. Fue un hecho político fuerte de la semana, y no solo tuvo repercusión acá, sino que llamó la atención de la prensa de varios países del mundo. Es que forma parte de una serie de iniciativas legislativas sobre nuevos derechos que se han venido acumulando en esta administración encabezada por José Mujica. Otros ejemplos: la ley de despenalización del aborto, la ley que reserva el 8% de los cargos públicos para la población afrodescendiente, o el proyecto que legaliza la comercialización de la marihuana con control del Estado, que todavía se está discutiendo en comisión. Fíjense ustedes, en su columna del diario El Observador, el politólogo Adolfo Garcés decía este miércoles que esta cascada de leyes sobre nuevos derechos es justamente uno de los aspectos por los cuales será recordado en el futuro este segundo gobierno de Frente Amplio. Y agregaba que por eso se refuerza la analogía entre el primer vallismo y la era progresista. La nota de Garcés va por otros lados también, pero me gustaría empezar dejando esta introducción planteada. ¿Quién toma la palabra? ¿Carlos?
Sí, yo pienso que la efectivamente una legislación con otra intencionalidad. Me cuesta un poco admitir la asimilación con la legislación de la época vallista, que tiene dos vertientes que no corresponden a esta intencionalidad actual. Es decir, el vallismo tiene la creación del derecho laboral de punta a punta, lo que era cero terminó siendo un 100%, después quedaron detalles para corregir, pero la masa del derecho del trabajo se creó en esa época, y además, paralelamente, se aprobaron una serie de leyes que yo llamo leyes de la piedad, y que había observado ya Real de Azúa, que no tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con lo que ellos llamaron tan ajustadamente con el escudo de los débiles. Y esas leyes, esos débiles, podían ser los animalitos, que eran objetos de crueldad, podían ser las mujeres, que eran débiles frente a los hombres, y le daban el derecho al divorcio por sola voluntad de la mujer. Le había cosas nimias y, a mi entender, tiernas, como pensar que las mujeres no deben estar mucho tiempo paradas y que entonces las empleadas tenían que tener cada una una silla. Quedan resabios de eso. Los ascensores del Uruguay tienen asiento para el ascensorista. Las cajeras de los supermercados, al contrario de cómo viene la maquinaria para los supermercados, que es para que el cajero trabaje parado, acá son todas mujeres que trabajan sentadas, y son elementos nimios, pero que correspondían, como las pensiones a la vejez, a una forma de piedad para el que es débil, que no puede, y un escudo para ellos, ¿no?
¿Para ti funciona la analogía?
La analogía, yo la veo con cierta dificultad, porque lo que hay en la legislación actual, que tú enumeraste muy bien, es una atención a la libertad individual. Es decir, que cada uno haga con más amplitud lo que quiere con sí mismo, ¿no? El fumar marihuana se parece al aborto femenino, en que cada uno hace de sí mismo lo que quiere, y también el matrimonio gay, que tiene la misma raíz. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es una legislación valiosa y que cada uno tiene derecho a hacer con su vida y con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Cuidando ciertos límites, ¿no? Admito que hay fronteras en estos temas que chocan con la filosofía de ciertas personas, y eso es respetable. Pero en principio es el largar a la gente haciéndolo más responsable de sí mismo. A mí me parece que es una buena cosa.
Ana.
Sí, la analogía tienta a Adolfo Garcés y a muchos. Sin duda son cosas comparables. La base de la historia comparada es precisamente comparar lo que se puede comparar. No se puede comparar jabón con hilo negro, ¿no?
¿Se puede comparar la era progresista, como la llama Garcés, con el primer vallismo?
Creo que sí, pero que como en toda comparación hay que subrayar convenientemente las diferencias, ¿no? Yo creo que el primer vallismo terminando de construir un Estado moderno y eficiente, y esas son dos palabras claves de una convicción en la posibilidad del sistema capitalista, entre otras cosas. Valle decía siempre: no creo en la lucha de clases, sino la colaboración entre las clases. Mientras que acá, aquel enorme Estado heredado, al cual los uruguayos le hemos ganado desconfianza y sentimos que es como una especie de gran elefante blanco que no sabemos muy bien cómo manejarlo, le seguimos asignando las tareas que corresponden a la mantención de ese criterio social de protección al más débil, como decía Carlos, pero no le tenemos la misma confianza que antes, le seguimos asignando cosas y de verdad es un estado desbordado en una época en que en el mundo, y reflejando las tendencias del mundo y no a la derecha del mundo como Uruguay supo estar tantas veces, en esto reflejando muy puntualmente, en el mundo se están ampliando la ciudadanía sin parar. Todos los días, como una mil hojas, se agrega un nuevo derecho y todos somos muy demandantes. Creo que la diferencia de fondo está en que aquel proyecto del Estado moderno era un proyecto de república. Y hoy cuando tú preguntas, detrás de esta protección a los más débiles, ¿qué proyecto hay? Ahí se abren dos canales. Hay uno, como reconocido casi con un poco de vergüenza por parte del gobierno de izquierda, es dejen la economía como está, que este es el sostén de los demás, y dos por tres aflora fuertemente en el discurso del presidente y provoca allí algún cortocircuito. Y hay otro discurso que dice, no, esta igualación tiende a romper todo y a construir otra cosa. Ese otro proyecto fantasma, que es la vieja reivindicación histórica de la izquierda, pauta, me parece a mí, la diferencia de fondo más profunda.
Algo de eso menciona Garcés, porque él destaca que estas iniciativas legales que estamos considerando, las de nuevos derechos, más bien surgen de la bancada de parlamentarios del Frente Amplio y no tanto del Poder Ejecutivo. Y dice que es como la forma de pegar un giro a la izquierda basado en el programa del Frente Amplio, mientras que en otros terrenos no se puede o no se quiere. Oscar.
Sí, a mí me provoca, como toda comparación, dispara muchas ideas, ¿no? Yo creo que la imagen es muy sugerente, pero, y bueno, para una columna periodística está muy bien. Creo que si lo miramos más en detalle, no es tan convincente la idea. Básicamente estas cosas. Primero, hay que tomar en cuenta el momento histórico. En ese momento, Uruguay estaba siendo laboratorio en el mundo y estaba tomando la punta en el mundo en una cantidad de cosas. Hoy estamos recién poniéndonos al día con una cantidad de cosas que ya han pasado en el mundo. O sea, estamos tomando la carrera en un lugar distinto, en una posición distinta. En segundo lugar, no es esto de los derechos, es muy engañoso porque hay derechos liberales y derechos republicanos. Y no está claro esto que decía Ana, me parece un poco, no está claro cuál de las dos tendencias es la que está triunfando aquí. Yo lo que veo es poca construcción republicana de derechos, y hay muchos derechos que se consiguen sin un debate moral a fondo. Fíjense que casi todas las iniciativas tienen un doble cariz. La legalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, por un lado, era empujado como un derecho liberal, es decir, el derecho a disponer del cuerpo, como decía Carlos, pero por otro lado, la fundamentación es evitar muertes y evitar intervenir en situaciones medicales, digamos, que eran complicadas, y esto ya no es un problema liberal, no es una fundamentación liberal del derecho al aborto. En segundo lugar, lo de la marihuana. Hay un pujo que viene por el lado liberal, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, me puedo elegir la forma de morirme, inclusive como sea, pero hay otra que dice, no, esto es simplemente una táctica para derrotar al narcotráfico. Entonces, la fundamentación no es nunca clara ni coherente. Hay varias fundamentaciones para una misma decisión. Entonces, el fenómeno es, ¿cuál de estas dos sensibilidades políticas es la que está triunfando acá? No se sabe.
Garcés incorpora otro ángulo que casualmente hoy aparece en la tapa misma del semanario Brecha. Brecha hoy titula, a media sanción, la política entre los nuevos derechos y la mano dura. Dice, la izquierda se debate en la construcción de una agenda que oscila entre la conquista de espacios de libertad empujados por la sociedad civil y el reclamo popular de mayor disciplina. Claro, porque también están los proyectos que han ido al Parlamento, por ejemplo, aumentando las penas para los menores infractores en determinados delitos, ¿no? Y agrega, Pepe y Don Pepe, proximidades y lejanías. O sea que hay notas a propósito de esa comparación también, escriben Gerardo Caetano, Diego Sempol, Lucy Garrido, Carlos De Masi e Inés Cuadro. O sea que el asunto anda allí en varios medios de prensa en el enfoque, ¿no?
Sí,
¿Sí? ¿Y decías, Oscar?
No, digo que en los liderazgos también es muy distinto, ¿no? Valle estaba captado por la ideología de Krause, que era un ideólogo del Estado moral o del Estado fuertemente ético, como le decían los krausistas. Y entonces consideraba que el Estado era bueno per se, para perseguir todos los fines, era un perfeccionista. Sí. Mujica no lo es, más bien es más próximo al anarquismo que a otra cosa, y no está claro, como decía Ana, no está claro que hoy tengamos la misma visión del Estado que se tenía en aquella época, ¿no?
Sí, en aquella época había una ilusión de un Estado que podía ser eficiente, por ejemplo. Sí, sí, no, y hoy además, más bien hay una crítica a la ineficiencia, a la burocracia, a los problemas que el Estado tiene.
La ética también, ¿no? Está, por sí solo ya se justificaba el
Estado. Matilde, todavía no te escuchamos.
Sí, en la comparación, no soy experta en vallismo, obviamente, pero sí, por todo lo que puedo analizar, el vallismo era un proyecto de país, de un país que se estaba para construir en esos aspectos, ¿verdad?, de la función del Estado. Y esto, y un poco como lo decía Ana, en estos proyectos que el Frente Amplio viene incorporando y que les han llamado nuevos derechos, es un poco corriendo atrás de lo que sucede en el mundo y poniéndonos a tiro. Hay incluso una presión, seguramente, en el orden internacional, dentro de las ONG, fundamentalmente, para que esto suceda. Pero quiero decir algo más. Los nuevos derechos que se enumeran, Garcés enumera cuatro. Ahí hay uno que quiero dejarlo aparte porque ni siquiera creo que sea de la bancada del Frente Amplio. El 8% de los afrodescendientes incorporado a las funciones del Estado es un proyecto que particularmente integro en la Comisión de Derechos Humanos de mi partido, y ese proyecto estaba siendo apoyado efusivamente desde adentro de mi partido. Por lo tanto, creo que hay una conjunción de partidos que llevaron a cabo esta iniciativa, y bueno, por cierto, muy bienvenida. Pero en los otros tres, sí, obviamente se habla de nuevos derechos, tiene más que ver con, como decía Carlos, con la libertad individual, me parece, en estos tres casos es bastante claro. Pero además quiero decir que nuevos derechos son otros que justamente en un informe del SERPAJ que se acaba de presentar sobre los derechos humanos en el Uruguay en el 2012, hay un gran párrafo o capítulo donde se señala por parte de ambientalistas un llamado de atención por lo poco que se está colaborando con el medio ambiente. Y este sí es un nuevo derecho que ha quedado todavía medio afuera.
Volvemos contigo, Carlos.
Sí, hay una diferencia más a tomar en cuenta. Yo siempre destaco que el vallismo se corresponde en el mundo con el fabianismo. El fabianismo era una aplicación de los descubrimientos económicos y filosóficos de Marx, pero sin furia, sin sangría, sin lucha, sin cosa absoluta alemana que tenía Marx, ¿no? Era una especie de marxismo domesticado del cual salió el laborismo inglés, la escuela fabiana. Y el vallismo tiene mucho que ver con eso. Es decir, la izquierda marxista no es compatible con su contrario, que es el marxismo sin furia y sin sangre, sin lucha, ¿no? El vallismo era eso, el laborismo es eso, la izquierda todavía tiene una cosa salvaje a la alemana, que es: yo puedo triunfar si destruyo a mi enemigo. Es decir, la tesis, la filosofía vallista inglesa de los fabianos era: yo puedo triunfar si todos nos ponemos de acuerdo de que esto es verdad y es bueno. Es muy diferente una y otro planteamiento. Y estos tienen que ver un poco con eso. Es decir, por eso están los rozamientos con las resoluciones sobre el aborto, y por eso hay una cierta incoherencia en la izquierda, porque están entre una cosa y la otra. No los veo definidos con claridad, ¿no?
Oscar.
Sí, a mí me gustaría también centrar en otra cuestión de las que dice Fito. Él dice que estos derechos es la parte más revolucionaria, entre comillas lo pone, ¿no? Como que no están así, pero la parte más revolucionaria, diríamos, del programa o de las realizaciones del Frente. Yo voy a discrepar con eso porque, primero, creo que simplemente consagrar derechos, y sobre todo si son derechos en términos liberales, no es lo más revolucionario de un programa de izquierda, porque eso es perfectamente compatible con otras ideologías que perfectamente podrían contribuir a eso también. Yo creo que la parte más revolucionaria, esto estoy seguro que no estoy acompañado en esta idea, de lo que vamos viendo del gobierno del Frente es el cambio de la mentalidad en la tributación. Porque la tributación hace a una verdadera construcción republicana. Es mostrarle a la ciudadanía que tiene deberes para con los demás. La lucha ideológica en torno a la tributación, para mí, es el punto crucial donde se juega un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda que no pueda justificar un sistema tributario progresista está perdido. Porque todas las demás alternativas, compatibles con los derechos liberales y todo lo demás, es menos Estado, menos acción política, menos acción social. Y en esto creo que el gobierno del Frente ha cambiado la cultura tributaria de la ciudadanía. Y esto es hablarle de los deberes, no de los derechos.
Carlos te mira muy interesado cuando estás diciendo
sí,
eso.
Sí, me parece valiosísimo lo que está diciendo, una observación muy inteligente. Es decir, la nota diferencial de este gobierno y del gobierno anterior está en ese punto, sobre todo la creación del impuesto a la renta, que no es un impuesto a la renta, es imperfecto. Es un impuesto al ingreso bruto, pero de todas maneras es un cambio radical en la distribución del ingreso y es el cambio del sentimiento izquierdista, y a mí yo comparto completamente eso.
Está interesante muy bien que Oscar haya puesto este énfasis, porque estaba mirando entre los mensajes de los oyentes alguno, como el de María, que preguntaba: está muy bien que se defienda y se amplíe los derechos, pero ¿qué pasa al mismo tiempo con los deberes? Claro, me da la impresión de que hay como un suicidio en materia de deberes, y cita a otro tertuliano, a Oenir Sartú, en alguna de sus columnas sobre educación, donde los deberes están dejados a un costado, ¿no? Ana.
Bueno, yo lo veía por ese lado, ¿no? El primer vallismo construyó un decálogo muy claro de obligaciones y derechos. El Estado da esto, el Estado es paternal, exacto, omnipresente. El Estado construyó en esa etapa esas maravillosas escuelas que todavía funcionan y funcionan bien en medio de una debacle que todos hemos analizado y seguimos viendo con dolor sin solución, que es el educativo, ¿no? Y sin embargo, hoy en día esa es la parte más débil, ¿no? Es como que el discurso es tan fuerte, nosotros somos los únicos que amparamos a los débiles, que parece que el débil solo debe ser protegido y no tiene ninguna obligación del otro lado. Entonces, no hay una ecuación social que funcione allí. Yo creo que esa diferencia es notoria. Y la otra que yo vería es en el Oscar, con un criterio muy racional, yo voy a ser un poco más emotiva, ve la parte tributaria. Yo veo la parte de construcción de la democracia. El primer vallismo, sin duda, el proyecto republicano tenía su cenit en la construcción de la democracia, una democracia que venía de un siglo muy salvaje, ¿no? Un siglo de confrontaciones, sin un espacio para el otro, para el que era minoría, y que había que construir desde el reconocimiento de esa minoría. Hoy todos tenemos la sensación de que en manos de la izquierda la democracia es un instrumento, pero no se sabe si es la causa final. Entonces, creo que eso alienta a una diferencia mayor, porque, vuelvo a lo que dije al principio, comparar es encontrar similitudes, que sin duda las hay, pero también diferencias. Si no, es un espejo frente a otro.
Matilde.
No, simplemente apoyar esa tesitura. Y que vamos a distinguir el tema educación, que es uno de los déficits más grandes que tiene esta administración. No es un derecho complementario ni secundario, es un derecho básico. Entre los derechos humanos está en la lista de los básicos, no está entre los de segunda generación o tercera generación, como podemos hablar del medio ambiente y demás. Y es seguramente lo que quiso referirse Garcés. El derecho básico no está siendo cumplido cabalmente.
Claro, pero Sartú lo que apunta es que en la educación parecería que falta apretar las clavijas también, exigir.
Obviamente.
A los alumnos, exigir, bueno.
Obviamente, el buen resultado también de la educación tiene que ver con obligaciones y derechos, obviamente.